Gracias, damas, por liderarnos en esa hermosa canción que queda también con nuestro estudio de esta semana. Y gracias, William y Katie. Es de verdad un gozo verlos aquí en Mindset Formations. Siempre es un placer estar aquí. Cada vez que vengo y estudio la palabra de Dios, me encanta hacerlo de nuevo. Ahora que hemos concluido nuestro estudio en Josué y Jueces, es hora de estudiar el libro de Ruth. Es emocionante porque no pasaremos mucho tiempo en este maravilloso libro, solo 3 semanas. Estamos a punto de tener semanas realmente brillantes y alentadoras. Muchas de ustedes están suspirando de alivio que hemos salido del oscuro pasillo del libro de Jueces. Pero a pesar de lo oscuro que era, personalmente encontré las historias fascinantes. Tuvimos que lidiar con temas realmente duros y aleccionadores. Eran difíciles de leer y de entender. Pero cuando pones ese tipo de trabajo en estudiar la Escritura, sabemos que seremos bendecidas semana tras semana. Me impresionaba mucho lo mucho que tenía que aprender del libro de Jueces. Jueces realmente enfatizaba la pecaminosidad del pecado. Cada semana el texto nos advertía de lo que estaba al final de un camino de incredulidad y compromiso e idolatría. Vimos cómo terminó la historia cuando hacemos lo que es correcto a nuestros propios ojos, y ese es un vórtice en el que no queremos ser absorbidas. Me animó la fidelidad de Dios a Israel. Fue paciente, misericordioso, compasivo, incluso durante uno de los momentos más malvados de la historia de Israel. Pero ahora es el momento del libro de Ruth. Antes de entrar en más profundidad, se me ha dado la oportunidad de presentar este libro y voy a mostrarles la rica teología que fluye de este. Para entenderlo de la manera que necesitamos y queremos, necesitamos entender su contexto histórico y cómo encaja en la historia redentiva. La historia redentora traza la cronología de cómo Dios redime a su pueblo de su pecado. Es la historia de Dios de cómo ejecuta su plan de redención y cómo un día restaurará toda la creación a través de Jesucristo. Si estuviste en EWG hace 9 o 10 años, recordarás que pasamos 2 años estudiando toda la Biblia, los 66 libros, y trazamos el hilo de la redención desde el jardín hasta la cruz, y así sucesivamente hasta la era de la iglesia, el reino milenario, y finalmente hasta los nuevos cielos y nueva tierra. Fue un estudio increíble y verdaderamente muy formativo para mí, en mi propia comprensión de la historia de la Escritura. Este estudio contribuyó a mi pasión para tomarme el tiempo de considerar el panorama general mientras estudio cualquier libro. Un examen minucioso y cuidado de los detalles de cualquier texto bíblico es esencial. Pero solo ver la belleza de los árboles mientras se pierde la magnificencia del bosque es perder otra faceta del diamante de nuestro gran Dios. Y así que nos acercamos para ver la complejidad de la gloria de Dios, pero también nos alejamos para ver la inmensidad de la gloria de Dios. Hoy, al hacer esta transición de Jueces a Ruth, veremos 3 ángulos de redención que magnifican la gloria de Dios nuestro Salvador. Primero, nos alejaremos para ver dónde estamos en la historia redentora, mientras rastreamos este hilo escarlata de la promesa de redención de Dios después de la creación de este libro de Ruth. En segundo lugar, nos acercaremos un poco para ver que Ruth es tan importante en el desarrollo del plan de Dios para redimir a su pueblo. y lo que tiene que enseñarnos sobre nuestra propia redención y redentor. Y en tercer lugar, contemplaremos a Jesús, quien es el punto focal de toda la historia redentora. Así que primero, tracemos brevemente el hilo de la redención desde la creación de este libro de Ruth. Recuerden conmigo que en Génesis 1 y 2, Dios creó el mundo entero por su palabra. Él creó todas las cosas buenas y cuando creó a la humanidad, el pináculo de su creación era muy bueno. Dios creó al hombre, hombre y mujer, a su imagen y los diseñó para que fueran los representantes de Dios en la tierra. Dios les ordenó que fructíferos y se multiplicaran, que llenaran la tierra y la sometieran. Debían ser los vicerregentes de Dios y gobernar la tierra y ejercer dominio sobre ella, ya que daban gloria a Dios al reflejarlo, disfrutarlo y obedecerlo. Todo era perfecto. Pero las cosas no se quedaron así. Ciertamente Adán y Eva eran capaces de glorificar a Dios y obedecer perfectamente, pero eligieron desobedecerle. Solo necesitaron 3 capítulos para que viéramos la caída de la humanidad en el pecado. La humanidad ahora estaba separada de Dios. No podían disfrutar de la comunión con Dios para la que Él los había diseñado, ni de gobernar la tierra como Él les había encomendado. El pecado arruinó todo y las consecuencias fueron catastróficas: la muerte espiritual, la muerte física y una creación maldita plagaron el mundo a partir de ese momento. Sin embargo, incluso en medio del juicio, cuando Adán y Eva fueron desterrados del Edén, Dios pronunció una palabra de gracia y prometió rescate y restauración. Y en Génesis 3:15, inmediatamente después de la caída de la humanidad en el pecado, vemos lo que muchas personas llaman el primer evangelio. Dios prometió que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Esta promesa es llamada el primer evangelio porque es las primeras buenas noticias de salvación. Es la primera promesa en las Escrituras de que Dios un día salvará a su pueblo y derrotará el pecado y la muerte para siempre. A partir de ese momento, sería el despliegue del plan de Dios para redimir a un pueblo para Él y restaurarlo de nuevo al Edén. De vuelta a un Edén mejor y a una condición mejor que la primera. La pregunta era, ¿quién es la simiente prometida? ¿Y cuándo vendrá? ¿Cuándo se volverían a arreglar todas las cosas? En Génesis 4:1, Eva pensó que la simiente sería Caín, pero Caín fue un asesino, no un salvador. Luego Eva dio a luz a Set y preguntó, ¿podría él ser la simiente prometida? Pero Set no era la simiente, porque en Génesis 5:3, dice que Set nació a semejanza de Adán. Y tal fue la historia de cada uno de los personajes después. Todos heredaron la corrupción de Adán y compartían la culpa de Adán. Todos pecaron y la paga del pecado es la muerte. Y vemos en Génesis 5 que cada persona nacida en la genealogía murió. En Génesis 6, la corrupción del pecado era tan prevalente en todos lados y terrible que Dios inundó toda la tierra en juicio. Y esto dejó a todos con la pregunta, ¿qué sería de la simiente? ¿Cómo cumpliría Dios su promesa si toda la humanidad fuera exterminada? Pero Dios había prometido redención y prometió una simiente y Él siempre cumple sus promesas. Así que salvó a un hombre y a su familia del diluvio mundial de juicio. Dios salvó un remanente y rescató a esta familia para que su promesa siguiera viva. Y entonces Dios hizo una nueva promesa, el pacto con Noé. Este sería el primero de 6 pactos a lo largo de la historia redentora, donde Dios revela su plan de redención. Hoy solo veremos los tres primeros. En Génesis Nuevo, Dios le prometió a Noé y a su familia y a toda la creación que nunca volviera a inundar la tierra. Él restringiría el mal en la tierra mientras continuaba redimiendo a su pueblo escogido. Dios no estaba dispuesto a permitir que la pecaminosidad y depravación del hombre descarriaran su plan redentor. Después del diluvio, la humanidad se extendió por toda la tierra, formando naciones, idiomas, grupos de personas, pero el problema del pecado permaneció, por lo que la pregunta se mantenía: ¿cómo lidiaría Dios con este problema del pecado? ¿Cuándo vendía el aplastador de serpientes? En Génesis 12, Dios visitó a un idólatra pagano llamado Abraham e hizo el pacto abrámico con él. Dios prometió convertirlo en una gran nación, darle a él y a sus descendientes una tierra y bendecir toda la tierra a través de él. Dios le prometió que sería a través de él que vendría la simiente prometida. En Génesis 3:15, esta promesa fue unilateral e incondicional. Dios cumpliría esta promesa y nada ni nadie podría frustrarla. Primero aprendemos que esta simiente vendrá a través de Isaac, el hijo de Abraham, no de Ismael. Luego a través de Jacob, no Esaú. Y en Génesis 49 descubrimos que de los 12 hijos de Jacob sería a través de Judá que vendría la simiente prometida. Y este Mesías prometido será rey. Pero luego las cosas se tranquilizan, se calman. El plan de redención de Dios sigue adelante. En la época de Moisés, los descendientes de Jacob se habían convertido en un grupo de personas grande y numeroso. Así es que Egipto, amenazado por su tamaño, los esclavizó y oprimió. Incluso llegó a matarlos. Egipto buscó matar a todos los bebés, lo que en última instancia fue una amenaza a la promesa de Dios, ¿verdad? Porque ¿cómo habría tierra, semilla y bendición para Israel si no había Israel? ¿Cómo podría la simiente prometida venir a través de Judá para bendecir a las naciones si Judá fuera destruida? Pero Dios escuchó los clamores de Israel, vio la opresión de su pueblo y recordó su pacto. Dios recordó su pacto con Abraham y en un poderoso acto de redención liberó a su pueblo de Egipto. En la Pascua tenemos un pequeño presagio de lo que vendría en la redención final de los pecadores. Dios ordenó a cada familia israelita que matara un cordero y esparciera su sangre sobre el marco de la puerta de su casa. Cuando el ángel del Señor vio la sangre, pasó por alto esa casa y fueron salvados. Dios los llamó a salir de Egipto y redimió a Israel de la esclavitud. Dios exhibió su gloria y demostró al mundo que Él era el único Dios verdadero. Él llevó a su pueblo a su santo monte e hizo otro pacto con ellos, el pacto mosaico. A través del pacto mosaico, Dios estableció a su pueblo Israel como una nación santa, les dio su ley y prometió morar entre su pueblo. Increíble, ¿verdad? Son increíbles promesas y provisiones. Y a través de los sacrificios y el sacerdocio y todo el sistema levítico, Dios mostró a su pueblo escogido que necesitaban provisión especial, que necesitaban perdón para que un Dios santo habitara entre su pueblo impío y pecador. Y vaya que eran tan pecadores. La justa ley de Dios era como un foco que exponía aún más su pecado. Todos los sacrificios israelitas apuntan a la realidad de que simplemente necesitaban un sacrificio mayor, uno que realmente lidiara con su pecado. Su historia demostró que la redención física de la esclavitud en Egipto no era suficiente. Necesitaban una mayor redención y un mejor pacto. Porque al mismo tiempo que Israel confesó lealtad y obediencia a Jehová, se rebelaron contra él. Porque la esclavitud del pecado seguía siendo un problema. Israel no podía obedecer y amar a Dios de la manera que Dios lo requería, porque necesitaban nuevos corazones. Pero la bondad y la gracia de Dios se destacaron aún más a través de esto. Se reveló paciente y misericordioso con un pueblo tan terco y rebelde. Pero también se mostró santo, porque también juzgó el pecado de ellos, los disciplinó, pero no los destruyó. Dios demostró que es un cumplidor de promesas y guarda el pacto, incluso cuando su pueblo no lo hace. Mientras la generación rebelde del Éxodo vagaba y moría en el desierto, Dios fue fiel para levantar otra generación, una generación después de ellos que sería fiel para confiar en Él y entraría en la tierra prometida y se establecerían en ella. En el libro de Josué, Dios cumplió su promesa a Abraham y llevó a los descendientes de Abraham de regreso a la tierra de Canaán. Israel tomó posesión de la tierra, desposeyó a la gente que vivía ahí y experimentó una especie de descanso. Fue un punto culminante en la historia de Israel, pero no duró mucho. Josué fue un libro triunfante cuando Israel experimentó las bendiciones de Dios que traían la obediencia, pero a medida que nos acercamos al final de la vida de Josué, había pequeñas señales que presagiaban lo que estaba por venir. El pueblo de Israel desposeyó a las naciones cananeas, pero no a todas. Su falta de fe para expulsarlos y su voluntad de comprometerse y vivir junto a ellos presagiaba días oscuros por delante. Y así, cuando Josué murió, las cosas se desmoronaron rápidamente, cuando comenzó la espiral descendente de jueces. Los jueces fue una época de opresión y de salvadores corruptos, débiles, cobardes y egoístas, lo que solo sirvió para enfatizar la desesperada necesidad de Israel de un salvador más grande y un rey y salvador justo, últimamente la semilla de la promesa. La era de los jueces fue una época de decadencia espiritual, degeneración moral e inestabilidad nacional. Y sin embargo, en medio de esa oscuridad, Dios todavía estaba trabajando de maneras silenciosas e inesperadas para llevar a cabo su plan de redención. Y el libro de los jueces termina con esas sobrias palabras de Jueces 21:25. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien. Y fue durante este tiempo en la historia que el libro de Book tuvo lugar. Este es el número 12 en nuestro bosquejo. Acerquémonos un poco para ver a Ruth y la redención. Jueces nos da el contexto del libro de Ruth, por lo que es útil estudiarlos uno tras otro, como lo hicimos. Es necesario leer estos libros juntos, porque no se puede entender completamente a Ruth sin jueces. ¿Y cómo podría alguien dejar de leer el final de jueces sin la resolución que trae Ruth? Sería deprimente, ¿verdad? Están entrelazados en el contexto y en el contraste. Como he dicho antes, de la misma manera que un joyero usa terciopelo negro para resaltar la belleza y la claridad de un diamante, el libro de jueces es ese telón de fondo oscuro que hace brillar el diamante de Ruth tan brillantemente. Ruth es una historia de esperanza y redención que rompe el caos, la degeneración y la oscuridad espiritual de la época de los jueces. Los héroes del libro de jueces son débiles, inmorales, cobardes, crueles, idólatras y defectuosos. Pero vos y Ruth brillan como piadosos, sabios, puros, valientes, bondadosos y leales. Jueces expone la falta de fe del pueblo de Dios, pero Ruth destaca la plenitud de fe de una inconversa. En estos dos libros, la fidelidad de Dios brilla a través de todo. La corta pero significativa historia de Ruth es un punto de control vital en el camino de la historia redentora, porque reduce nuestra búsqueda de esta simiente venidera que aplastará la cabeza de la serpiente y nos enseña lecciones vitales sobre la naturaleza de nuestra redención y redentor. Ruth comienza en el capítulo 1, versículo 1, con en los días en que los jueces juzgaban, y en el capítulo 4, versículo 22, cierra con el nombre David. Esto se debe a que esta historia de una oscura familia judía de Belén servirá como puente entre alguno de los días más oscuros de la historia de Israel y la edad de oro de la monarquía de Israel, hacia el propio rey David, al pacto davídico y en última instancia para el hijo mayor de David, el rey Jesús. Así que a medida que estudiamos el libro de Ruth durante estas semanas, no solo estamos leyendo una historia de amor o drama familiar, estamos entrando en un momento de la historia en el que Dios está llevando a cabo silenciosamente sus propósitos, incluso cuando parece que el mundo se está cayendo a pedazos. Dado que el libro de Ruth se nos da en forma de cuento, lo miraremos de un punto de vista literario. Nos tomaremos un poco de tiempo para familiarizarnos con la historia, considerando el escenario, los personajes, el conflicto y los temas. Como ya hemos establecido, el escenario de Ruth 1:1 es en el tiempo de los jueces. No sabemos el momento exacto en que tuvo lugar la historia, aunque algunos eruditos piensan que pudo haber sucedido alrededor de jueces 10, durante el tiempo en que Jair estaba juzgando a Israel, generalmente entre el tiempo de Gedeón y Jefte. No importa cuándo tuvo lugar, ahora sabemos lo suficiente sobre la espiral descendente de los jueces para saber que cada vez que caes en ese ciclo, las cosas no iban bien para Israel. También es importante mencionar que Belén y Moab son los dos lugares principales donde se desarrolla esta breve historia. Belén era una ciudad pequeña e insignificante, a 5 millas al sur de Jerusalén. Y hemos visto varias veces en las últimas semanas en nuestro estudio en Jueces. Sabemos que al menos un juez, Ibsán, es de Belén. Ibsán es probable que juzgara a Israel algún tiempo después del libro de Ruth y no sabemos mucho sobre su mandato. Solo que tuvo 30 hijos, 30 hijas y juzgó a Israel durante 30 años. El siguiente detalle importante que aprendemos de Belén fue que estaba en un tiempo de hambruna. Ahora, curiosamente, el nombre de Belén significa casa de pan. Así que cuando no hay pan en la casa del pan, sabes que las cosas están mal. Esta hambruna y su eventual fin, 10 años después, sirve como el catalizador que motivó las decisiones y el movimiento de una familia judía en particular. Fue durante esta hambruna un hombre llamado Elimelec, su esposa Noemí y sus dos hijos salieron de Belén y se mudaron a Moab. Ahora, si recuerdas tu historia israelita, mudarte a Moab fue una elección realmente desconcertante y una que demostró un desprecio significativo por Jehová y su pacto. No hay prácticamente nada positivo asociado con Moab, aparte de que Ruth era una moabita. Moab se originó de la relación incestuosa entre Lot y sus hijas, y lo que comenzó mal simplemente empeoró. Moab fue una nación pagana y una espina incesante en el costado de Israel desde el principio. Fue el rey de Moab, Balac, quien contrató a Balaam para maldecir a Israel en Números 22. Fueron las mujeres moabitas las que sedujeron a los israelitas a la idolatría en Números 25. Y en Jueces 3 fue el rey de Moab, el Ilón, quien oprimió a Israel durante 18 años hasta que Aod los liberó. Su sistema religioso estaba marcado por la idolatría, la inmoralidad y todo tipo de iniquidad. Y eran una amenaza espiritual y física constante para Israel. En este escenario se nos presentan a los personajes del libro de Ruth. En primer lugar, Elimelec, Noemí y sus hijos. No sabemos mucho acerca de Elimelec y sus hijos, aunque aprendemos cosas significativas a través de sus nombres. ¿No es asombroso que nada se desperdicie en la escritura? Incluso los nombres de personas y lugares pueden proporcionar una visión del significado de un texto. El nombre Elimelec significa "mi Dios es rey". Es un gran nombre. Debían de haber obedecido lo que ese nombre significaba, pero definitivamente no está a la altura. A pesar de que su nombre confiesa que Dios es rey, Elimelec no vivía como tal. Dejó la nación de Israel, dejó a su tribu, Judá, a la que Dios había prometido que la simiente, el futuro rey de Israel, vendría. Dejó su tierra natal, la tierra que Dios prometió a su pueblo, y dejó Belén, su propia porción en esa tierra. Elimelec y su familia abandonaron la tierra prometida, renunciaron a su herencia y abandonaron la esperanza de Israel. Y esto fue un acto de debilidad e incredulidad, y exactamente el tipo de forma en que podríamos esperar que actuara una familia israelita durante el tiempo de los jueces. Los nombres de los hijos de Elimelec, Malón y Kelión, también son significativos. Sus nombres presagiaban el destino de su familia en Moab. Malón, que significa enfermo o débil, y Chilión, que significa destrucción o consumirse. Y ambos nombres subrayan el sufrimiento, el exilio y la desesperación que experimentarían como familia. Y preparan el escenario para la resolución redentora de la historia. Incluso Noemí, cuyo nombre significa agradable, se llama a sí misma Mara o Amarga en Ruth 1:21. Toda la historia se centra en su viaje, que comienza amargo y vacío, pero al final de esta hermosa historia termina agradable y pleno. Y finalmente, los dos últimos personajes principales son Ruth y Boaz. Ruth era moabita y no era Noemí, quedó viuda a la muerte de su marido Malón. Aunque ella no tenía ninguna experiencia personal con Jehová, aparte de su matrimonio con esta familia israelita desobediente, Dios la llamó a sí mismo. Y ella dejó todo lo que había conocido para aferrarse a él. Su amor, lealtad y fidelidad contrastan marcadamente con los israelitas infieles de esa época. En Ruth 2:1, Boaz es presentado como un pariente de Elimelec, lo que se vuelve significativo a medida que se desarrolla la historia. Es también un hombre poderoso de valor o excelencia. Y esta descripción trae nuestra mente a otros que también fueron llamados así. ¿Recuerdas a Gedeón en Jueces 6:12? O Jefté en Jueces 11:1. Ambos hombres fueron llamados varones esforzados y valientes. Aunque Gedeón no era muy valiente y Jefté no era muy honorable. Ahora vos nunca peleó una batalla, que sepamos, y no actuó como un juez de Israel. Pero como descubrimos en esta narración, él estaba mucho, mucho más calificado que todos los jueces sobre los que leímos este año. Era un verdadero hombre de excelencia y de valor. Honestamente, vos era todo lo que los jueces no eran. Era piadoso, generoso, justo, lleno de integridad, fe y compasión. Él ejemplificó la justicia y la fidelidad. No había rey en Israel, pero vos tenía el carácter de un rey. Y en el plan de Dios, él sería el abuelo de un rey. Ahora, como toda buena historia, hay un conflicto. Y el conflicto en el libro de Ruth gira en torno a la pérdida de la tierra y la descendencia, amenazando la promesa y bendición del pacto. Y es a través de este conflicto y la resolución que se desarrollan muchos temas teológicos importantes. Primero vemos un tema importante en la providencia. Dios está trabajando para cumplir sus propósitos divinos. En esta narración vemos la guía soberana de Dios en las vidas de Noemí y Ruth, llevándolas de la desesperación a la restauración, de la pérdida a la redención. Hay hambruna en Belén, por lo que Elimelech, Noemí y su familia se mudan a Moab. Ruth, una idólatra gentil moabita, se casa con un miembro de esta familia, lo que la lleva a su conversión. Todos los hombres de la familia de Noemí mueren, dejándola vacía, necesitada y sola, aparte de su nuera. En el capítulo 1, 6, 7, Noemí se entera que la hambruna ha terminado en Belén, lo que la impulsa a ella y a Ruth a regresar. En Ruth 1, 22, regresan justo al principio de la siega de la cebada. Y en el capítulo 2, 3, Ruth sucedió que espigaba en el campo de Boaz, quien resultó ser pariente de Noemí, que resultó que era un hombre poderoso y de excelencia, que resultó fijarse en Ruth y extenderle bondad y protección a pesar de su origen moabita, y resultó que estaba dispuesto y era capaz de redimirla y casarse con ella, porque un pariente cercano resultó que declinó esa responsabilidad. Pero sabemos que nada simplemente sucede en el mundo de Dios o en tu vida. Dios no hace nada por accidente. Él no es pasivo, siempre es activo y utiliza cada uno de los acontecimientos, ya sean grandes o pequeños, para llevar a cabo sus propósitos. Y todos sus propósitos son buenos. Son buenos porque, en segundo lugar, es bueno porque Dios es fiel a sus promesas, es fiel a su pacto. Y este libro trata sobre su fidelidad. Parece al comienzo del libro de Ruth que las promesas de Dios han fracasado. Es el tiempo de los jueces y el hambre ha expulsado a la familia de la tierra. La muerte había destruido su linaje familiar. Y el regreso de Noemí a Ruth a Belén parece desprovisto de bendición. ¿Recuerdan ya que Naomi lamenta su vacío en Ruth 1:21? Y esto refleja las luchas más amplias de Israel durante esta era, donde la desobediencia y el caos parecen amenazar las promesas de Dios. Pero Dios está obrando a través de todo. Incluso en tiempos oscuros, Dios es fiel a su pacto. Siempre está trabajando detrás de escena para llevar a cabo su voluntad. Está promoviendo la historia redentora y preservando su remanente. Está continuando la línea de la simiente y salvando tanto a judíos como a los gentiles. Como Dios le prometió a Abraham, él bendecirá toda la tierra. Y una de las formas en que esto va a suceder es mediante el establecimiento de la dinastía davídica y el pacto davídico. La unión de Ruth y Boaz produjo a Obed, que es el padre de Isaí, que es el padre de David. A través de la línea de David vino Jesús, el mediador del nuevo pacto, quien salvaría a su pueblo de sus pecados. Y tercero, otro tema importante es la redención. Y como ya dije, Ruth es una historia corta de redención, por lo que Dios estaba haciendo a gran escala en la historia humana. Perdón, en la historia de la redención, lo vemos a pequeña escala en el libro de Ruth. Se podría decir que Ruth es un microcosmos de redención. Hay cosas en el libro de Ruth que si las entendemos, nos enseñan cosas increíbles acerca de nuestro Salvador y nuestra redención. Pero para entender el libro de Ruth y de nuestra redención, tenemos que entender dos conceptos diferentes que se unen de una manera hermosa en el libro de Ruth. Necesitamos entender al pariente, el pariente redentor y el matrimonio levirato. Levítico 25 es el lugar para entender al pariente redentor. Por falta de tiempo no lo vamos a leer, pero si pueden anótalo y míralo al final de esta semana. Recuerda, Dios le había dado a Israel la tierra prometida y le había repartido entre tribus, clanes y familias. Y Dios había ordenado que la tierra permaneciera con una familia en particular. Dios ordenó que la tierra no debía ser vendida permanentemente porque la tierra era suya y él había dejado como herencia a cada tribu y familia, Levítico 25:23. Pero a veces, por necesidad, una familia era forzada a vender su herencia. Y si eso sucedía, en el versículo 25 dice que el pariente redentor tenía la responsabilidad de redimir la propiedad que se había vendido y devolver la herencia a la familia. Las casas, ciudades, tierra, todas estas propiedades tenían derechos de redención. Si se pierden, podrían y deberían ser compradas de nuevo y devueltos a la familia original como una herencia para transmitir a sus hijos y a los hijos de los hijos. Pero no era solo la propiedad la que a veces necesitaba ser redimida. Dios también tenía provisión. Cuando alguien se convertía en siervos o esclavos, entonces también podrían ser redimidos y restaurados a plena libertad. Ningún israelita debía ser indefinidamente un siervo o esclavo, porque según Levítico 25:55, Dios dice, los hijos de Israel son mis siervos, ellos son mis esclavos a quienes saqué de la tierra de Egipto, yo soy Jehová. Dios había creado la institución del pariente redentor para ayudar a preservar ambas cosas. Estos deberes recaían sobre el pariente masculino más cercano, a menudo un hermano, y él sería responsable de redimir una herencia perdida a un miembro de la familia que hubiera sido vendido como esclavo. Números 35:21 también podía actuar como vengador de sangre en caso de un asesinato. En segundo lugar, debemos entender el matrimonio levirato, como se describe en Deuteronomio 25. Mientras que el pariente redentor podía redimir propiedades y personas, e incluso vengar a un miembro de la familia asesinado, el papel del matrimonio levirato era redimir a toda una línea familiar. Vemos esta institución descrita en detalle en Deuteronomio 25:1-10. Si un hombre israelita moría sin un hijo que pudiera continuar con la línea familiar, un hermano sobreviviente u otro pariente varón cercano debía casarse con su viuda para continuar la línea familiar, el nombre y la herencia de su hermano. El hijo primogénito de su unión llevaría el nombre del hermano muerto y tomaría posesión de su heredad para que su linaje no fuera borrado de Israel. Deuteronomio 25:6. En el libro de Ruth, Boaz cumple ambos roles, el de pariente redentor y el matrimonio liberato. Recuerda, Elimelech había perdido su herencia en la tierra de Judá y él y sus hijos habían muerto en Moab, dejando a sus esposas desamparadas y sin heredero. Tanto Noemí como Ruth necesitaban un redentor que las rescatara de la pobreza y le diera un heredero a la familia de Elimelech para que su línea familiar continuara. y el heredero pudiera reclamar su herencia en la tierra. El justo Boz no era como Onán en Génesis 38, quien se negó a levantar un hijo para su hermano y fue condenado a muerte por Jehová. Boz no era como su tatarabuelo Judá, quien trató injustamente a su nuera Tamar y se negó a darle a su hijo menor en matrimonio para continuar la línea familiar. En el relato de Génesis, en realidad fue Tamar en lugar de Judá a quien le importaba más lo que a Dios le importaba. Sin embargo, Dios obró a través de todo, incluso el engaño de Tamar y la inmoralidad de Judá para continuar la línea familiar de Judá, una que condecía directamente al mismo Boz. Y Boz no era como el pariente más cercano de Noemí. El pariente más cercano estaba interesado en redimir la propiedad de Elimelec, pero cuando se enteró que incluía casarse con la viuda moabita Ruth, se negó. En cambio, Boz era justo, capaz y dispuesto. Estaba lleno de bondad amorosa y compasión. Trajo a Ruth y a Noemí bajo sus alas y las cuidó. Y luego se casó con Ruth y les redimió a ambas. No solo Ruth, sino que también redimió a Noemí y a todo el linaje de Elimelec. Su acto justo, como pariente redentor, continuó la línea familiar a través de la cual vendría el rey David. Y finalmente, su hijo mayor, la simiente de la promesa, Jesús mismo, quien redimiría a su pueblo, tanto judíos como gentiles, de su pecado. Y ojalá nuestro estudio esta semana y nuestro tiempo juntas hoy debería hacer que todo tipo de conexiones se disparen en tu cabeza mientras piensas en todo lo que el libro de Ruth nos enseña acerca de Dios. Y Boz es un tipo de Cristo, prefiguró la redención de Jesús por su pueblo, porque Jesús es el último pariente redentor, el máximo pariente redentor. Jesús es nuestro pariente redentor, su primo. Jesús se enfrentó a nuestro problema más profundo. No era nuestra promesa, ni nuestra propiedad perdida, ni nuestra falta de hijos, sino nuestra pobreza espiritual y esclavitud. Cada una de nosotras éramos esclavas al pecado, según Juan 8:34. Fuimos condenadas por una ley que no podíamos guardar, Romanos 3:19. Bajo el poder de Satanás, primera de Juan 5:19. Cautivas del sistema mundial caído, Gálatas 1:4. Y completa y absolutamente enfermas espiritualmente, pobres e indefensas. Ningún esfuerzo humano podría romper estas cadenas. Ningún ser humano podría pagar este precio, porque dice Salmo 49:7-8, en verdad, nadie puede redimir a su hermano, no puede dar a Dios un rescate por él, porque el precio de la redención para su alma es costoso. Porque para redimir a un alma se requiere un sacrificio perfecto, un pago perfecto, el derramamiento de sangre inocente. Esto fue prefigurado en el Cordero de la Pascua en Éxodo 12 y en el sistema de sacrificios. Y se realizó en Jesucristo. Jesús es el centro de toda la historia redentora. Y la redención es el corazón del Evangelio. Como dijo Thomas Watson, la doctrina de la redención por Jesucristo es una doctrina gloriosa. Es el tuétano y la quinta esencia del Evangelio, en la que reside todo el consuelo cristiano. Grande fue la obra de la creación, pero mayor la obra de la redención. Costó más redimirnos que hacernos. En el uno no había más que el hablar de una palabra, en el otro el derramamiento de sangre. La creación no fue más que la obra de los dedos de Dios. La redención es la obra de su brazo. Jesús, la simiente prometida y rey de Israel, cumplió el papel de pariente redentor de cuatro maneras principales. Primero, se convirtió en nuestro pariente al tomar forma humana e identificarse plenamente con la humanidad. Él está calificado. Hebreos 2:14-15 dice, por tanto, puesto que los hijos participaron de la carne y de la sangre, él también participó de la misma para dejar sin poder por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es el diablo, y librar a los que por la muerte estaban sujetos a la esclavidad de su vida. Jesús está calificado para ser nuestro redentor, porque en su encarnación él es ahora nuestro pariente cercano. En segundo lugar, poseía los medios de redención. Él era capaz. De acuerdo con su humanidad, él vivió una vida perfecta, logrando una justicia humana perfecta bajo la ley, para que él pudiera ser el Cordero de Dios sin mancha. Según su deidad, poseía el valor infinito necesario para satisfacer plenamente la justicia divina y cómo Dios podía perdonar los pecados. Solo Jesús podía pagar el precio de rescate requerido para redimirnos del pecado y la muerte y conceder el perdón completo a todo su pueblo. En tercer lugar, Jesús no solo está calificado como un pariente cercano y capaz de redimir, porque es tanto Dios como hombre, sino que está dispuesto. Jesús voluntariamente eligió redimirnos y nos redimió porque nos amó. Nuestro Salvador perfecto llevó a cabo una redención perfecta y nos ha hecho libres. Debido a nuestra redención, somos liberadas del dominio de las tinieblas y transferidas al reino del amado Hijo de Dios. Y Colosenses 1:13-14. De acuerdo con Romanos 6:6-7, ya no somos esclavas del pecado, porque Él nos ha liberado del poder y el castigo del pecado. Según Gálatas 3:13, cumplió Cristo las exigencias de la ley. Y ahora, de acuerdo a Romanos 8:1, no hay condenación en Cristo Jesús. Colosenses 2:15 nos dice que Jesús triunfó sobre Satanás y los poderes de las tinieblas. Y debido a que hemos sido redimidas, Gálatas 1:4 nos asegura que ya no estamos esclavizadas al sistema corrupto del mundo. En Cristo tenemos el perdón completo de pecados y estamos reconciliadas con Dios. Jesús está calificado, capacitado y dispuesto. Y ha rescatado a su pueblo para sí mismo, una posición preciada. Y cuarto, como en la historia de Boaz y Ruth, Jesús no solo nos redimió, sino que nos hizo su esposa y nos concedió una herencia eterna. Así que para terminar, quiero dejarles con algunas reflexiones finales. Todas estas increíbles verdades plantean la pregunta, ¿cómo debemos vivir a la luz de esta perfecta y gloriosa redención? ¿Cómo debemos responder a estas grandes verdades? Primero, porque somos redimidas, debemos proclamar sus excelencias. Podemos proclamar al mundo que Dios nos ha rescatado. Él nos ha llamado de las tinieblas a su luz maravillosa. Podemos cantar ahora como cantaremos un día con los santos. Digno eres, Jesús, porque fuiste inmolado y comprado para Dios con tu sangre, gente de toda tribu, lengua, y esas somos nosotras. Segundo, porque somos redimidas, podemos vivir en libertad. Es para libertad que Cristo nos ha hecho libres. No debemos regresar al yugo de esclavitud, ya sea la ley o el pecado. En cambio, podemos vivir consistentemente en la libertad que se ha comprado por nosotros. Tercero, porque somos redimidas, debemos vivir en pureza. Cristo es nuestro esposo y Él debe tener una esposa pura. Un día seremos perfectamente puras delante de Él, pero por ahora, en 1 Pedro 2, 11-12, nos ordena abstenernos de los deseos carnales y mantener nuestra conducta excelente. 1 Corintios 6:19 dice, fuimos comprados por un precio y debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Cuarto, porque somos redimidas, debemos servir al Señor con alegría, como pueblo redimido de Dios. Y finalmente, porque somos redimidas, debemos esperar ansiosamente el regreso de nuestro esposo. Gracias al Señor que somos redimidas. Pero para algunas de ustedes no pueden responder de esta manera. Tú sigues haciendo lo que es correcto ante tus ojos. Aprenderás la lección que el libro de Jueces y Ruth enseñan. No hay nada más que dolor y destrucción y juicio en el camino que estás. Necesitas un redentor, donde hay esperanza y libertad solo en Cristo, aún ahora. Confía en Jesús, el máximo pariente redentor y Rey de Reyes, en quien puedes confiar solamente para perdón y salvación, porque en Jesús puedes tener la esperanza de una restauración final. Por favor, no dejes otro día pasar, otro minuto pasar, sin que vengas a Cristo y confieses tus pecados. Oremos. Padre Celestial, gracias por las verdades en este estudio. Señor, eres maravilloso en la redención. Ayúdanos a vivir de acuerdo a esto, en el nombre de Cristo. Amén.